Hablamos con la profesora María García Amilburo en el ámbito de antropología de la educación y nos vamos a centrar en el ideal de la persona educada. Veremos que además hay diversas visiones sobre este ideal. Buenos días, profesora.
Buenos días, María
José. Pues yo creo que para poder hablar del ideal de persona educada y comprender esas diversas visiones sobre este ideal, si le parece, profesora, comenzamos por referirnos a los fines de la educación. Unas consideraciones sobre ese fin genérico de la educación, María.
Me parece muy adecuado, efectivamente, enmarcarlo en un contexto un poquito más amplio, ¿no? Porque aunque haya muchas teorías sobre la educación, me parece que todos tenemos claro que cuando hablamos de educar, hablamos de un proceso que lo que busca es perfeccionar a las personas. O sea, no se pretende otra cosa, ¿no? Se trata de ayudar a que cada persona logre la mayor plenitud como ser humano. Esta expresión, sin embargo, pues como se puede comprobar, es muy amplia. Sería, por ejemplo, una cosa similar a cuando se le pregunta a los padres ¿y vosotros qué queréis para vuestros hijos? Dicen, bueno, nosotros queremos lo mejor. ¿Pero qué se entiende por lo mejor para los hijos? Pues habrá unas familias que entiendan una cosa, otras familias que entiendan otra, y cuando uno dice que quiere lo mejor, tampoco me expresa cómo va a conseguir eso mejor. Pues en el caso de la educación pasa algo semejante. Todo proceso educativo tiende a lo mejor, ¿no? A la perfección del ser humano. Pero, por supuesto, puede haber distintas visiones respecto a en qué consiste esa perfección humana y cuáles son los medios que se pueden emplear para conseguir que las personas libremente, porque lógicamente la educación es un proceso que no es automático, sino que tiene que contar con la cooperación libre de la persona que se educa, pues cómo se van a conseguir esas metas que se propone la educación.
Pues considerando, como nos dice, que hay distintas perspectivas para considerar ese ideal de perfección, profesora María García Milburu, ¿podríamos concretar un poco más ese fin genérico de la educación?
Sí, a ver, la persona tiene varias dimensiones. Podemos decir que así, grosso modo, tiene una dimensión corporal o biológica, física, tiene una dimensión emocional, en la que está implicada también el cuerpo, pero que es algo más que lo meramente corporal, una dimensión intelectual, cognoscitiva, bueno, cognoscitiva que incluye los sentidos, pero también es intelectual, y una dimensión volitiva. Bueno, pues en todas estas esferas la educación tiene que tender a la perfección humana. Entonces, concretar el fin genérico de la educación supone a veces determinar el tipo de conocimientos que deben poseer las personas. ¿Cuáles son las grandes cuestiones a las que se les quiere enfrentar? ¿Qué ideales y compromisos conviene invitarles a asumir? ¿Qué cualidades y virtudes, tanto en el orden intelectual como en el moral, como en el técnico, debe poseer? ¿Qué habilidades sociales quieren desarrollar para que realmente puedan participar responsablemente en la vida adulta, ¿no? ¿Y qué tipo de intereses se les va a animar a cultivar para que hacer su vida más digna? Estas son como las grandes dimensiones que me parece que el ideal de persona educada debe atender. Pero, lógicamente, también dentro de esas grandes dimensiones hay disparidad de opiniones acerca de qué tipo de conocimientos deben poseer, qué tipo de actitudes es mejor fomentar, etcétera, etcétera.
Pues entonces yo creo que es el momento de hablar precisamente de esas controversias contemporáneas sobre lo que se considera persona educada, profesora.
En efecto, no es fácil reducir a un número pequeño, ¿no?, la variedad de imágenes de hombre educado que hay en la actualidad, porque efectivamente vivimos en una sociedad muy plural y muy abierta. Pero me parece que sí que conviene, en la medida de lo posible, intentar reducir al menor número las opciones en aras de la claridad. En ese sentido, la controversia principal que se plantea en nuestros días es aquella que en el siglo pasado en Inglaterra se llamaba la controversia entre el ideal de educación liberal y el ideal de educación vocacional, entendida como una educación de tipo genérico, intelectual, y una educación dedicada más al ejercicio de la profesión. en nuestro ambiente podíamos decir que podíamos hablar de una educación más bien de corte humanístico y otra de corte profesionalizante. Me parece que esa es la gran dicotomía que se nos plantea ahora mismo, ¿no? Que no es lo mismo que ciencias o letras, sino bueno, pues el saber por el saber, podemos decir, la amplitud de las humanidades, o una formación dirigida fundamentalmente al ejercicio de una profesión. El ideal profesionalizante, como digo, tiene como fin primordial la preparación de los jóvenes para que puedan ejercer su trabajo con mayor competencia. Por eso los contenidos de la educación y los programas se organizan a partir del análisis de la tarea laboral que deberán desempeñar en el futuro, cualquier tipo de profesión, ¿no? Entonces, una vez que se han determinado cuáles son esas habilidades o competencias, se elaboran los programas educativos, pensando en que el alumno adquiera esas capacidades. La persona educada, según este ideal profesionalizante, sería, por lo tanto, una persona competente, hábil, el buen profesional. Por otra parte, la educación vista desde esta perspectiva del ideal humanístico, al que me he referido también antes, se considera un proceso de preparación de los jóvenes para que alcancen unos conocimientos y habilidades que se orienten al cultivo de la inteligencia y al desarrollo de sus capacidades, tanto morales como intelectuales, como técnicas, lo que se denomina en términos amplios el desarrollo de la virtud en cuanto a hábitos operativos buenos, ¿no? Entonces, este tipo de preparación busca que los alumnos se pongan en contacto con, podemos decir, con el gran patrimonio de todo lo que ha sido valioso a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? Para que tengan como, bueno, pues ese contacto con lo que ha sido específicamente humano, con lo mejor que ha producido la inteligencia humana. Y entonces se piensa que esta preparación amplia, nada específica hacia el trabajo, pero que da riqueza humana, permitirá luego a los jóvenes una gran acoplabilidad, podemos decir, en las distintas circunstancias de la vida, y les permitirá ejercer otros trabajos con una preparación específica, concreta, particular para ese trabajo, pero con un bagaje cultural muchísimo más amplio, podemos decir, y competente. En este sentido, los defensores de una y otra parte de la controversia dicen que si nosotros, en una sociedad del conocimiento cambiante, en la que los trabajos continuamente se están generando, si nosotros preparamos a las personas solo para un trabajo, por muy eficaz que lo hagan, a lo mejor dentro de unos años esas personas no encuentran en la sociedad el nicho donde puedan ejercer su trabajo. Entonces, sería una mala inversión educativa en este sentido. Pero también se les acusa a los humanistas que dicen, bueno, una persona que sirve para todo no sirve para nada. Entonces, a veces más vale no estar tan pendiente de lo que se ha hecho en siglos anteriores y de lo hermoso que es el patrimonio de la humanidad, y vamos a pensar en algo un poco más práctico.
O sea, que habrá que intentar lograr un equilibrio entre esas dos perspectivas. Profesora,
como todo.
Claro, y además es que vivimos en una sociedad cada vez más compleja, en el sentido de que, bueno, pues tenemos ahí el fenómeno de la globalización, de la interculturalidad, y de alguna manera, pues como nos decía, la educación va a ser la clave de acceso a la sociedad del conocimiento. O sea, que
eso sin lugar a duda.
Claro, entonces tendremos que intentar lograr ese uh-huh. ideal de perfección en el plano educativo. Entonces, como además hay otros muchos factores y agentes que contribuyen a la formación, a la uh-huh. educación de ese ciudadano, pues yo creo que podríamos hablar también un poco de quiénes pueden educar.
Claro, es muy interesante tener en cuenta que al decir quién puede educar, nosotros hemos dicho al principio que educar es un proceso que tiende a perfeccionar al ser humano. Entonces, toda aquella persona o instancia que pueda ayudar al perfeccionamiento de los seres humanos puede educar, es una instancia educativa. En ese sentido, hace muchos años ya que tenemos muy claro que la educación no se limita ni al ámbito familiar ni al escolar, sino que también hay otros ámbitos de educación no formal e informal que a veces tienen tanta o más importancia que la educación formal que se pueda dar en las instituciones escolares. Eso respecto a quién puede educar. Luego podríamos decir, bueno, pero ¿a quién le compete primariamente el derecho de educar, o quién tiene la responsabilidad grave de educar? En ese sentido, me parece que las cosas no han cambiado, ¿no? La educación compete como derecho y como obligación primaria a la familia. Voy a decir una frase que a lo mejor suena un poco, no sé, ¿no? Pero a mí me parece que es muy gráfica. Es: nosotros engendramos, nosotros educamos. ¿Por qué? Porque sabemos que la existencia humana no se limita a la vida biológica. La vida biológica es una parte muy importante, lógicamente, ¿no?, de la existencia humana, pero la existencia humana tiene también dimensiones culturales, afectivas, cognoscitivas, etcétera, ¿no?, lo que entendemos por el mundo de la cultura. El ser humano es un ser que es naturalmente cultural. Bueno, pues de la misma manera que los padres son quienes ponen en la existencia biológica a los hijos y tienen la obligación y el derecho de procurarles el alimento, el abrigo, etcétera, para que esa vida biológica siga adelante, y se puede acusar a una persona de negligencia en el cuidado de sus hijos, etcétera, desgraciadamente, como a veces vemos en las noticias. Bueno, pues de la misma manera son los padres los que tienen el derecho y la obligación de proveer para sus hijos ese otro alimento de la vida cultural, que es la educación. Entonces, en primer lugar, son los padres los que tienen no solo el derecho, sino también la obligación. ¿Qué pasa? Que efectivamente en sociedades como la nuestra, que son pues muy complejas, los padres no pueden abarcar todos los ámbitos de la educación de los hijos, especialmente cuando ya son ámbitos específicamente científicos, y entonces confían en unos profesionales en los que depositan, efectivamente, eso es su confianza, la educación de sus hijos en los ámbitos más bien, podemos decir, científicos, tecnológicos y de conocimientos, ¿no? Y así aparecen pues las instituciones educativas, que bueno, pues a veces son instituciones de 0 a 3 años, cuando los padres tienen que trabajar desde muy temprano, ¿no? O bueno, pues la educación infantil, primaria, etcétera. Pero son profesionales que de alguna manera tienen derecho y deber de educar, porque reciben de los padres ese encargo, que confían en ellos. Por eso es tan importante que haya una buena sintonía entre las familias y entre los centros educativos, los profesores. Y por eso, como las familias son muy variadas, es muy importante que haya una gran variedad de centros educativos, para que cada familia pueda elegir el tipo de educación que quiere para sus hijos. Porque, por el principio este tan básico que he dicho, nosotros engendramos, nosotros educamos.
¿Y qué papel le quedaría entonces al Estado, profesora?
Bueno, el Estado tiene también un papel importante, porque lógicamente todas las personas que viven en el ámbito del Estado son ciudadanos o están llamados a ser ciudadanos del Estado, con lo cual él también debe velar, bueno, pues no solamente por el nivel de conocimiento, sino primero porque la educación sea un bien accesible a todos. Es algo que debe velarse, porque efectivamente, si hemos dicho que es tan importante para la vida cultural y la vida del espíritu la educación como es el alimento para la vida biológica, pues el Estado debe velar para que este bien esté al alcance de sus ciudadanos. Pero todas las actuaciones del Estado en materia educativa han de estar presididas por el llamado principio de subsidiariedad, que es un principio que se aplica no solamente al ámbito de la educación, sino que es un principio mucho más amplio, ¿no? Y este principio lo que dice es que la intervención de organismos superiores, en el caso del Estado en este caso, ¿no?, no debe suplantar ni disminuir las posibilidades de acción de las sociedades primarias, ni conculcar sus legítimos derechos, sino que esas sociedades superiores deben limitar su intervención a los casos en que sea necesaria su ayuda para que estas sociedades intermedias, pues llámese la comunidad de vecinos, la familia, etcétera, estas otras sociedades, ¿no?, para que estas sociedades puedan alcanzar los fines que no podrían conseguir por sí mismas sin contar con la ayuda de ese organismo superior. En el fondo es un principio de respetar la libertad de los individuos y las sociedades primarias, pero a la vez velar para que realmente esta sociedad, estos individuos, puedan ejercer esa libertad cuando no llegan por sí mismas.
Pues yo creo que como cierre a este espacio, porque el tiempo de radio no da para más, profesora, ya que hemos estado haciendo una serie de consideraciones en torno a ese ideal de la persona educada, y además nos hemos centrado también en una serie de cuestiones muy contemporáneas, en unos problemas sobre los que hay que trabajar y reflexionar, le pediría que desde la antropología de la educación nos dijese, ¿cuáles serían hoy los requisitos básicos para que podamos hablar de una persona bien educada?
A mi modo de ver, habría tres dimensiones que la persona tendría que tener bien cultivadas y desarrolladas. Por un lado estaría la dimensión intelectual, y hablo de dimensión intelectual también como en dos facetas. Una, aquellos conocimientos que están orientados directamente al ejercicio de su profesión, tiene que ser un buen profesional, pero también con esos conocimientos más amplios, ¿no?, que le hagan saberse parte de un contexto cultural, un contexto territorial, un contexto histórico, y ahora, como bien has dicho, la aldea global, pues decir que es saber dónde estamos y pues eso, conocimientos de geografía mundial, de historia mundial, decir, esa unión de conocimientos humanísticos y profesionales que habíamos hablado, eso es la esfera que he dicho intelectual. Luego la segunda esfera es la esfera emocional. Me parece muy importante porque, bueno, pues es la esfera que hace relación directa al equilibrio de la persona, ¿no? Y vemos que ahora mismo, pues a veces esta esfera no está bien cuidada. Y en tercer lugar, la esfera que yo diría del ciudadano. Vivimos en sociedad, con lo cual una persona bien educada, por lo menos en nuestra sociedad contemporánea, no puede olvidar que es un ciudadano dentro de una nación, un Estado, como le queramos llamar, pero que también tiene una deuda con los demás países y las demás sociedades, ¿no? Es un ciudadano mundial. Entonces, esta dimensión de la ciudadanía y de la solidaridad con el resto de los seres humanos y de las comunidades humanas me parece que es muy importante en una persona educada hoy en día en nuestras sociedades avanzadas, podemos decir.
Y que además participe activamente en ese desarrollo social. Muchas gracias, profesora María García Mirburu, por habernos acercado a ese ideal de la persona educada. Hemos visto que además hay toda esa controversia que yo creo que nos afecta muy directamente, sobre todo cuando estamos hablando de sistemas educativos o de reformas universitarias como estamos. Sí, María.
Sí, y luego me parece que yo, con lo que he querido decir de la variedad de visiones y tal, lo que sí que me parece muy importante es que cada uno reflexione y realmente piense, tome postura acerca de que, bueno, qué es para cada uno una persona educada, tanto como si se dedica a la profesión, como para cada uno de nosotros, que tenemos que seguir educándonos, ¿no? Es decir, bueno, ante la pluralidad de visiones, ¿yo qué me voy a proponer, ¿no?
Efectivamente, porque la educación es un proceso a lo largo de toda la vida. Sí. Muchas gracias, María García.
Gracias a todos.
Hasta pronto.
Adiós.